Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE con un ojo puesto en la Audiencia Nacional, con el otro en el Tribunal Supremo y casi se me escapa el chiste, con el otro ojo en Bélgica o vete tú a saber dónde. Allí donde esté Puigdemont y sus secuaces, por cierto, los más cafeteros. En la Audiencia Nacional, los del ex-govern, y en el Supremo, los de la ex-mesa del Parlament, cuya citación se ha pospuesto para la semana que viene. Prueba tú. Prueba tú a decirle al inspector de Hacienda que retrase una semana tu pago del IVA o una semanita más la segunda parte del IRPF. Prueba y verá la respuesta. Me pregunto si los más independentistas con esto del procés seguirán siendo fieles a la farsa. Si a Artur Mas aún no se le ha caído la cara de vergüenza. O si los Puyolone siguen yendo a Andorra de visita. Me pregunto, y me respondo, ¿qué hubiera sido de la República Catalana si esto la estuvieran gobernando de verdad? Con las de la CUP mandando, y tú y yo pagando la fiesta, por cierto. Y todavía aparece Ada Colau pidiendo una amnistía, reconociendo al gobierno cesado, y con los socialistas, por cierto, en su gobierno. Ni Rajoy, ni nadie hubiera pensado en un escenario tan ridículo, cutre, tan cobarde para este esperpento del procés por la independencia. Te completo el panorama del día con una investigación, los más ricos de España y el ordenador de Bin Laden. La investigación sobre el atentado de Nueva York sigue su curso y Trump pide pena de muerte para el autor de la matanza, Elena Grandal.
Pues lo ha hecho a través de Twitter. Para variar, el presidente de Estados Unidos ha dicho que este yihadista estaba contento cuando pidió colgar la bandera del Estado Islámico en su habitación del hospital. Recuerda Trump en este mensaje que Saifullah Saipov ha matado a 8 personas, herido a 12 y debe pagar por ello con la pena de muerte. Saipov, de 29 años, originario de Uzbekistán, resultó herido por el disparo de un policía. Está detenido bajo vigilancia en un hospital de Nueva York. No ha mostrado ningún remordimiento por el ataque. El estado de Nueva York no contempla la pena capital en su sistema penal, pero el terrorista sí podría recibir una condena a muerte en un juicio federal por terrorismo.
Los más ricos de España, no hay sorpresas, Amancio Ortega sigue líder. Nekane Fernández.
Y te voy a decir, Expósito, que parte de la culpa la tenemos Elena Grandal y yo, ¿eh? De que Amancio Ortega siga ingresando dinero en sus arcas.
Lo veo a diario.
Es así, ¿eh? El dueño de Inditex tiene una fortuna de 70.000 millones de euros. Y para que nos hagamos una idea, Amancio Ortega tiene tanto dinero como los otros 51 que le siguen en esta lista juntos. La segunda en este ranking elaborado por Forbes es su hija, Sandra Ortega.
No tiene mérito.
Hombre, claro, que tiene 6.500 millones de euros. Es la segunda accionista de Inditex al heredar las acciones de su madre, Rosalía Mera, que falleció en 2013. Tampoco hay sorpresas en la tercera posición. Ahí encontramos al dueño de Mercadona, a Juan Roig, con 4.800 millones. Por detrás aparece el presidente de Iberostar, Miguel Flusá, con 3.600 millones, y el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, con 2.900 millones. En esta lista de 100 fortunas aparecen 27 mujeres. Y por comunidades, Galicia es el territorio donde vive...
Solo uno, claro, lleva todo.
Claro. Eso es, Galicia es el territorio donde vive el mayor número de ricos, seguido de Madrid y Cataluña.
El mayor número de ricos, no.
No, donde vive Amancio Ortega.
Y su hija.
Y su hija.
El ordenador de Bin Laden, quien fuera el líder de Al-Qaeda, guardaba películas Disney, videojuegos y... porno. La opinión del experto, John Uriarte.
Sí, como experto en Disney, tengo que decirte que la CIA ha publicado...
Ha sido con tus hijos a ver tantas pelis, ¿verdad?
De toda la vida. Sí. Bueno, la CIA ha publicado un total de 470.000 documentos...
¿Estás puesto nervioso,
Sí, sí, es que 470.000 documentos son muchos. Ya. Obtenidos el 1 de mayo de 2011, cuando un equipo de las Fuerzas Especiales Estadounidenses abatió a Osama Bin Laden en una de sus viviendas. Bueno, sus vídeos, archivos de audio...
Caray, con el mayordomo
¿Me quieres contar? Sus vídeos, decía, archivos de audio y diferente material que permitió descubrir planes y actividades
el
de Al-Qaeda.
Fontanero, su mujer y otras...
Entre otras cosas, el material se encontraba el diario personal de Bin Laden, algunos vídeos caseros, no entran en detalles, pornográficos y películas pirata. Películas como Hormigas, Cars o el videojuego Final Fantasy VII. No tenía Dirty Dancing. Bueno, sobre todo ello destacan los preparativos del grupo terrorista para conmemorar el décimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001. No es la primera vez que se publican este tipo de documentos, ya que en 2015 salieron a la luz 103 a petición de Barack Obama.
¿Tuviste aquella de Caray con el mayordomo que...
Sí.
no sé qué, del Malomo.
Sí, sí, algo, no me acuerdo. Y es que de rima sumo malo. Y el fontanero y su mujer.
Sí, y otras. Ya, en la tarde los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, hola amigo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Expósito? Buenas tardes. ¿Se encienden las alarmas en el Real Madrid? Bueno, por lo menos en los medios de comunicaciones que siguen al Real Madrid, porque para la plantilla y para el entrenador no hay crisis, a pesar de la segunda derrota consecutiva y estar a 8 puntos del Barça en la Liga. Ayer Tottenham 3, Real Madrid 1, después de perder en Girona. El Sevilla salva la cara de los equipos españoles en la Liga de Campeones, fue el único que ganó. Sevilla 2, Sparta y Moscú 1. Hoy tenemos Europa League con 3 equipos españoles, Atleti Bilbao, Real Sociedad y Villarreal. Se la juega el Atleti de Bilbao en casa contra el Östersund. Y tenemos Euroliga, juegan el Real Madrid, el Baskonia, el Valencia. Y además hoy juega Rafael Nadal en París. Así suena la derrota del Real Madrid en Londres.
¡Tripper! ¡La pone Tripper! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Dembélé! ¡A la espalda de Marcelo! ¡Dembélé Ali! ¡En área pequeña! ¡Cuidado de Ali! ¡Se va de Casemiro! ¡Amaga! ¡Tira Casemiro! ¡Chuta! ¡Gol! ¡Gol de Dembélé Ali! ¡Se frena Harry Kane! ¡Balón para Eriksen! ¡Chuta Eriksen! ¡Gol, gol, gol, gol!
A ver hasta dónde llega el bochón.
Bueno, pues el bochón de momento va por Marcelo, que la pone abajo. Remata Modric, chuta Cristiano. ¡Gol!
Preguntas para los pesos pesados de la plantilla del Real Madrid. A la pregunta de si hay crisis, Zidane, Ramos y Cristiano Ronaldo.
Esto no funciona, no está funcionando. Tenemos ocasiones y no la metemos.
¿El Madrid está en crisis o
no? ¿Tú me has dicho sí o no? No.
El Madrid siempre vuelve y el que lo dé por muerto, pues el tiempo después pues lo pondrá en su sitio.
No sé qué quiere decir muy bien crisis, porque la gente se olvida muy rápido de las cosas buenas. Crisis jamás. Podemos perder 3, 4, 5 partidos que yo sigo pensando que no hay crisis.
Director Luis Munilla, película de miedo ayer en Wembley.
Corrochano, el Tottenham volvió a dejar en evidencia al Real Madrid y Pochettino hizo lo propio con Zidane. Es cierto que el primer gol de Dele Alli en el 27 llegó en fuera de juego, pero no menos cierto que al Madrid le volvieron a faltar intensidad, acierto y una idea clara, porque el cambio de esquema de Zidane en la segunda parte con 3 centrales desconcertó al equipo. Dele Alli ahondó en la herida marcando el 2-0 con algo de fortuna en el 56 y Eriksen puso la puntilla en el 65. Para entonces, Kroos y Modric andaban desaparecidos y Harry Kane desesperando al Madrid. Entraron Asensio y Mayoral y tocando a rebato, Cristiano maquilló el marcador en el 80, pero de poco sirvió. El primer puesto del grupo está casi imposible, aunque la clasificación no parece peligrar.
Entre las causas de esta debacle del Real Madrid del inicio de temporada, cabe esta de Cristiano Ronaldo.
Pero no se puede decir que el plantilla del Real Madrid sea peor. Yo pienso que los jugadores nuevos que ha llegado tienen mucho potencial y van a ser el futuro del Real Madrid. Obviamente que Pepe era un gran jugador, Morata, James, todos los jugadores que salieron nos hacían más fuertes, obviamente. No estoy diciendo que esos jugadores que llegaron no tienen ese papel también, pero son más jóvenes. Pero no, estamos viendo esto como una excusa.
Miguel Ángel Díaz le hizo más preguntas a Cristiano. ¿Qué dice la estrella del Real Madrid, Miguel Ángel?
Aparte de negar que el equipo está en crisis, Cristiano lanzó un mensaje de optimismo y mejoría a corto plazo, además preguntado por su extraña mala racha en Liga en comparación con la Champions, donde ha marcado en todos los partidos y es el pichichi. Recomendó repasar sus goles en internet. Además, Cristiano aseguró que no tiene aspiraciones ni de ampliar ni de mejorar su contrato, que termina en 2021.
Yo estoy muy bien.
¿Muy bien?
Muy bien.
¿Para muchos años en el Madrid?
Bueno, eso ya no se sabe. Tengo 4 años más de contrato y eso ya a mí me basta.
Si quieres pedimos más renovaciones.
No, está todo bien.
¿Sí, seguro?
Sí, no quiero renovar, estoy bien.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Bueno, pero bueno, vale. ¿Ni una mejora de contrato ni nada?
No, no, estoy muy bien. Bueno, pues no quiero.
Oye, mientras tú estés bien.
Cristiano con Rodrigo Faiz en Bein Sports. Bueno, más reflexiones de los grandes del Real Madrid. Arantxa Rodríguez, ¿qué dice el capitán?
Pues el capitán mostró tranquilidad, no quiso dar demasiada importancia a la derrota y prefirió quedarse con las cosas buenas que había dejado el partido. El capitán blanco recurre a la unidad para reencontrarse con la victoria y cree que el resultado abulta y exagera la crítica.
Hoy se hicieron algunas cosas también muy buenas y el resultado
resultado pues obviamente lo camufla y lo empaña todo. Yo creo que no hay excusas, físicamente el equipo está bien, lo que pasa que cuando el resultado no acompaña pues la opinión pública cambia y obviamente no esperamos que sea positiva, por lo tanto debemos seguir unidos, trabajando y convencidos de que el Real Madrid va a volver y va a volver muy pronto.
Zidane, Cristiano, Ramos. ¿Y qué más dice la plantilla del Real Madrid, Carlos Sáenz?
De momento corre el vestuario del Madrid, quiere aparcar la palabra crisis y buscar las explicaciones al mal momento que atraviesa el equipo. Tras la derrota del Girona, se habló de falta de intensidad o de concentración, pero ayer el argumento cambió. Uno de los jugadores más determinantes del Madrid, Luka Modric, no habló ni de físico ni intensidad. El conjunto blanco tiene un problema de fútbol.
Yo no creo que es problema de mentalidad y de físico, porque físicamente estamos bien. Mi opinión es que el mayor problema es fútbol, porque no jugamos como nosotros podemos, como hemos jugado hace poco tiempo.
En el otro partido del grupo, Borussia Dortmund 1, Apoel 1. Ahora mismo Tottenham 10 puntos, Real Madrid 7, Borussia y Apoel 2. Próximo partido del Real Madrid en Chipre, Apoel-Real Madrid. Próximo partido del Real Madrid en Liga, el domingo en el Bernabéu contra la Unión Deportiva Las Palmas. Su estrella, Vitolo, no se cree la crisis del Madrid.
Bueno, a pesar de que el Madrid siempre era que ha perdido estos dos últimos partidos, pues parece que está en una crisis, pero que no me creo eso de la crisis que tenga ese equipo. Seguramente que van a salir el domingo a ganarnos a muerte y vamos a ver qué pasa.
Más de la Liga de Campeones en el Sánchez Pizjuán. Sevilla 2, Sparta de Moscú 1.
Mucho el Sevilla, no sé, comentaba durante la transmisión que durante 70 o 75 minutos va a aparecer el mejor Sevilla de la temporada.
Así es, coincido con esa apreciación. Dominamos a un equipo muy peligroso, un rival muy bueno técnicamente, lo presionamos, no lo dejamos salir de su campo durante 70 minutos, creo que merecimos el tercer gol y el partido se terminaba en la de Ben Yedder que sacan sobre la línea. Parece mentira que el fútbol reengancha cuando no lo terminas de liquidar, encuentran la jugada del gol y pareciese que los nervios complican un partido que creo
el
que...
El Liverpool tiene 8 puntos, el Sevilla 7, el Sparta 5 y el Maribor 1. Lo necesitaba Víctor Fernández del Sevilla.
Sí, lo necesitaba bastante porque después de las goleadas que el Sevilla había recibido en Moscú y Valencia, el foco de la crítica se había centrado en el entrenador, que tras su victoria de ayer ante el Spartak salva una semana bastante comprometida. El Sevilla vuelve a tomar aire en la Liga de Campeones, una circunstancia que ayer aprovechaba el propio presidente del Sevilla, Pepe Castro, para reforzar la imagen de Berizzo.
Yo lo único que puedo decir es que estoy contentísimo con el entrenador, de verdad, porque es un tipo que desde que llegó está par y por el Sevilla como no puede ser de otra forma, que además es un tipo muy trabajador, que además es un tipo que sabe llevar muy bien el grupo. Y repito, yo lo digo continuamente, cuando perdemos y cuando ganamos, estoy encantado con Eduardo Berizzo, y esa es la realidad.
El otro partido del grupo terminó así, Liverpool 3, Maribor 0. Próxima parada del Sevilla en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Liverpool. ¿Y qué más pasó en la Liga de Campeones, Alex Salguero?
Pues ya tenemos en octavos de final al Manchester City de Guardiola, que ganó 2-4 en San Paolo y meten un problema al Nápoles. Los italianos están a 6 puntos de un Shakhtar Donetsk, que ganó 3-1 al Feyenoord. En el grupo G, el Besiktas empató 1 con el Mónaco y tiene 10 puntos. Está uno solo de lograr el pase a octavos. El Oporto, con Casillas en el banquillo, asciende a la segunda plaza tras derrotar 3-1 al Leipzig. 6 puntos tienen los portugueses, 4 los alemanes.
Hay más noticias en el fútbol español. Miramos ya la jornada de liga para algunos equipos. Hay muy buen partido el sábado a las 9 menos cuarto. Es el Barça-Sevilla. Hay noticias en el Barcelona sobre los lesionados. Por ejemplo, Manuel Olivero, ¿sabemos si Iniesta llega al partido?
Todavía no. Queda poco más de 48 horas para el partido contra el Sevilla y no está claro si llega Andrés Iniesta. Al menos no se descarta todavía desde el vestuario, y el jugador ya se ha incorporado hoy al entrenamiento con el primer equipo y la inclusión de 7 jugadores del filial. Además, Leo Messi ha emitido un comunicado en el que se indica que dona 72.783 euros a Médicos Sin Fronteras, importe de una indemnización que le ha concedido la justicia por un proceso contra Alfonso Uxía por un artículo publicado en La Razón.
Noticias en el Atlético de Madrid. ¿Hay conjura atlética, Andrea Peláez?
Sí, la hay. Lo contó anoche Antoñito Ruiz en el partidazo con Juanma Castaño. Hubo cena de conjura de 5 de los pesos pesados del vestuario. Juanfran, Gaby, Coque, Godín y Moyá se reunieron para tirar del carro, para estar más unidos que nunca y, sobre todo, para impedir que el equipo se rompa y la solución a la situación que atraviesa se complique. El mensaje que mandaron al vestuario tras esta reunión: ahora toca reinventarse. En lo deportivo, esta mañana, entrenamiento sin Coque ni Carrasco, que continúan su recuperación. Se suma a las lesiones la de Felipe Luis, al lateral. No ha trabajado sobre césped hoy. El club ha comunicado que sufre una elongación en la pierna izquierda, queda pendiente de evolución.
Es baja para el partido contra el Deportivo de La Coruña. Vamos a Valencia, el segundo de la Liga recibe al Leganés. Hugo Ballester, ¿los tiene a todos, Marcelino?
3 días ha estado con Dogbia trabajando al margen, simplemente por precaución, así que respondiendo a tu pregunta, sí. Hoy se ha incorporado al grupo y con él ya están todos a disposición de Marcelino de cara a la cita del sábado en Mestalla frente al Club Deportivo Leganés. Además, cabe recordar que el técnico asturiano recupera a Parejo, quien se perdió el último compromiso liguero por sanción.
Vamos con la jornada, la cuarta del Europa League. Este es el partido estrella, seguramente, en San Mamés. Athletic de Bilbao, Osasuna a las 9:05, se la juega el equipo de Ziganda, Peña.
Sin duda, y el técnico navarro tiene claro que el camino que deben de seguir es el marcado el sábado ante el Barcelona, por eso no realizará demasiados cambios en el 11, más allá de los habituales de Rerín, porque Pay Echeita en lugar de Núñez. También Valenciaga, que regresa tras 2 semanas en el dique seco, podría ser titular. Y quien no figura en la convocatoria es Beñat, que el domingo viajará a Múnich para pasar consulta y probablemente ser operado de la pubalgia que padece.
El otro partido del grupo es el Hertha de Berlín frente al Zorya. Vamos a San Sebastián. La Real recibe hoy al Barda a las 9:05 de la noche, Mauri Yáquez.
Y con la vuelta de Zurutuza e Iyarra y la ausencia de Vela por decisión técnica como principales novedades, la Real quiere sellar prácticamente el pase a la segunda fase ante el flojísimo Vardar, al que ya le ganó 6-0 en Skopje. La Real quiere reconducir los malos resultados en Anoeta y los macedonios pueden pagar los platos rotos.
Está a 3 puntos del Zenit, que juega hoy en Noruega frente al Rosenborg. Y el otro partido con equipo español se juega en Praga, Slavia-Villarreal a las 7 de la tarde, Juan Igual.
Sí, Corrochano, es un partido muy importante para el Villarreal porque el grupo A de clasificación de esta Europa League está, la verdad, muy igualado. La noticia de última hora es la baja de Castillejo, que se lesionó ayer en el entrenamiento en Praga, que tenía un pinchazo y que se pierde el partido de hoy y también el del domingo de Liga ante el Málaga. Calleja parece que va a hacer pocas rotaciones esta noche y la única duda que tiene es quién suple a Jaume Costa en el carril izquierdo. Tiene dos opciones, Rukavina o Adrián Marín. Esto empieza a las 7 en el Eden Arena, pita un escocés, Bobby Madden.
Los dos tienen 5 puntos, son primero y segundo. El otro partido del grupo es el Maccabi Astana. Vamos a Barcelona. Quique Iglesias tiene una información de COPE Barcelona que habla sobre el futuro de Gerard Moreno.
Gerard Moreno, sí, ha llegado ya a un acuerdo con el Español para la mejora de su contrato. Pasará a ser uno de los mejor pagados, se le aumentará la cláusula y firmará hasta 2022. Eso sí, el 50% de sus derechos económicos sigue en manos del Villarreal.
Noticia COPE Barcelona, noticia Quique Iglesias. Vámonos hasta Sevilla. Mañana comienza la jornada con un Betis-Getafe. Allí descendió el Getafe la pasada temporada, hace 2 temporadas. La última hora del equipo de Setién es la siguiente, Andrés Ocaña.
Pues que tiene lesionados, ¿eh? Y además de importancia, Fedal, que tiene un problema en el tendón de Aquiles. A él le acompaña Campbell, también Durmisi, el canterano Francis. Afortunadamente ha recuperado a Tello, que podría ser de la partida si así lo considera el cántabro.
Vamos con las noticias del Getafe, que tiene la siguiente, David García de Lomana.
El Getafe, solo una derrota fuera de casa, visita el Benito Villamarín con las bajas de Shibasaki por lesión y Damián Suárez por sanción. A Pacheco no le veremos hasta después del parón de selecciones. 7 jugadores azulones han vestido la camiseta del Betis y el Getafe, que vuelve al campo en el que bajó hoy. Guardalás recordaba el recibimiento en aquel partido.
Sabemos que la afición del Betis es una afición que anima mucho a su equipo, una afición muy soberana, y bueno, nosotros siempre pedimos el máximo respeto. Yo creo que va a ser así. Este partido es distinto, es otra temporada, y bueno, aquello forma parte del pasado, yo creo, ¿no? De hecho, nosotros en la actualidad tenemos jugadores que estaban en el Betis aquel año.
Ayer se recuperó un partido de segunda división que fue aplazado y terminó así: Nasti de Tarragona 0, Barcelona B 0. Y este sonido que nos dejó anoche en el partidazo Fran Sol, futbolista español del Willem II, está jugando en la Liga Holandesa, tenía que hacerse pruebas por la posibilidad de que tuviera un tumor de testículos.
Hola Juanma y a todos los amigos del partidazo, que nada, quería comentaros que todas las noticias han salido positivas, me encuentro muy bien y ya mañana tranquilamente os lo cuento con más calma. Y nada, muchísimas gracias por el apoyo y por el alcance obtenido. Un beso grande.
Gracias, Fransón. Nos alegramos un montón. Esta noche lo escuchamos en el partidazo de la cadena COPE. Vamos con el torneo de tenis de París. Allí, muy buenas noticias, Daniel Asenjo, para Rafael Nadal.
Victoria 7-5-6-3 ante el surcoreano Hee Yong-chung, que le asegura terminar el año como número uno del mundo. Es la cuarta ocasión que Nadal cierra la temporada en lo más alto. Esta vez, con 31 años, es el tenista de mayor edad en conseguirlo. Ahora afronta sus dos últimos retos de este 2017. El primero, ganar en París. Nunca ha ganado en la capital francesa. Esta tarde, alrededor de las 8, busca los cuartos de final ante el uruguayo Pablo Cuevas. El segundo objetivo, levantar en el O2 Arena de Londres la Copa de Maestros, que se disputa entre el 12 y el 19 de noviembre. Antes de volver a pista, Nadal ha querido agradecer el apoyo a sus seguidores y ha explicado que volver a lo más alto no ha sido fácil.
Muy contento por la victoria. Después de lo que ha pasado estos últimos años, significa mucho, ¿no? Y recibir el trofeo número uno ahí en Londres, cuando esto ocurre, va a ser un momento especial para mí. Pensaba que quizás no volvería a estar en esa posición y recibir este trofeo nunca más. O sea que significa mucho y muy feliz por ello.
En cuanto al resto de españoles en París, buenas noticias. Fernando Verdasco le ha ganado al austriaco Dominic Thiem por un doble 6-4. Roberto Bautista cierra la jornada ante el croata Marin Cilic.
Noticias ahora del baloncesto. La Euroliga en marcha. Hoy juegan tres equipos españoles. Vamos con uno de los líderes, con el Real Madrid, Pilar Casado.
Primero contra cuartos, es decir, Real Madrid y Hinky se ven las caras esta noche en el Wizzing Center a partir de las 9 de la noche, la quinta entrega de este curso europeo. Los blancos podrían recuperar esta noche al lesionado Anthony Randolph, que ya entrenó con el resto ayer, aunque no se le va a forzar en ningún caso. También se entrenaron Luka Doncic, que sufrió un proceso gripal, y Campazzo con molestias en un pie. El Hinky retorna esta temporada a la Euroliga de la mano de Barsokas y Alexei Zverev, uno de los mejores anotadores de la competición.
Esto es a las 9 de la noche. A las 8 tenemos partido en Vitoria, Roberto Arrillaga.
El primero para Pedro Martínez, 12 años después de que precisamente lo hiciera con el equipo vasconista, en la que fue su única experiencia en este torneo. Vasconia no va a contar con Jordan McRae, que se ha resentido de la lesión en el hombro, por lo que va a entrar Matt Janin en su lugar. Frente al 0-4 del equipo vitoriano en la Euroliga están los guarismos del Panathinaikos de Xavi Pascual, con 2 victorias y 2 derrotas, que aún no ha conseguido vencer lejos de Loaca. Con la mejor entrada de la temporada, más de 12.000 personas a las 8, este Vasconia-Panathinaikos.
Vasconia-Panathinaikos, y nos queda un gran partido en el día de hoy, porque José Manuel Segarra, el Valencia, visita la cancha del campeón de Europa.
Sí. Es tercero en la Euroliga y busca su cuarta victoria. A las 7:45, Valencia visita esta zona asiática de Estambul para medirse, como dices, a Fenerbahce, con dos buenas noticias para Vidorreta, que recupera a San Emeterio y podrá hacer debutar al croata Rúdez.
Recuerden que estos tres partidos los vamos a contar, por supuesto, en el partidazo con Juanma Castaño, y además tenemos resultados de la Eurocup. Locomotiv 100, Bilbao 86, Gran Canaria 85, Trento 76, perdió el Bilbao, ganó el Gran Canaria. Y resultados de la FIBA Champion: Tenerife 88, Capo d'Orlando 47, Yukan 100, Oldenburgo 80. Ganaron los dos equipos españoles. Y noticias de baloncesto en la NBA, porque sigue siendo una gran temporada para Ricky Rubio. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Ha vuelto a ser la estrella de su equipo. Ricky acabó anoche con 30 puntos, incluido un triple decisivo, para finiquitar la victoria ante Portland en la prórroga. Rubio fue el único español que jugó y ganó anoche. Los Grizzlies de Margasol perdieron contra Orlando. Los Knicks de Abel Hernán Gómez ante Houston. Y los Raptors de Ibaka cayeron en Denver.
Noticias del balonmano. Ayer se jugaron dos partidos de la Liga Asobal, de la octava jornada. Frigoríficos Morrazo 21, Barcelona Lasa 31, nueva victoria del Barcelona. Y además León 34, Teucro 22. Bueno, esto es lo esencial, Expósito, en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano, lo más concreto, en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más. Enseguida, en exclusiva, contenido premium para gente que necesita un poco más en la vida a través del 106.3 a las 3:30 de la tarde. Bueno, sonido ayer importantísimo, muy interesante en el partidazo, comparecencia de Cristiano Ronaldo después de perder en Wembley contra el Tottenham.
No se puede estar siempre bien, a malas rachas, a buenas rachas, y por eso hay que estar tranquilo, no desesperarse, porque lo que cuenta es del final, no del principio.
Hoy el Tottenham, sobre todo físicamente, le ha pasado por encima al Real Madrid. No es normal que el equipo tenga un partido así.
De misma opinión. Yo pienso que no fue así tan desigualado el partido. Pienso que fue equilibrado, que no estamos en un buen momento, para que aceptarlo, siguiendo trabajando y estar tranquilos.
Estaba muy cabreado. Estos días ha estado muy cabreado. Hoy, después del partido, ha estado muy cabreado Zidane.
Deberíais preguntar a él. Todo lo que pasa dentro del vestuario se queda dentro del vestuario. Pero Zidane tiene una ética de trabajo siempre la misma, y su relación con los jugadores es siempre lo mismo. Así que estamos tranquilos, estamos todos con él también.
Este equipo en agosto era un tiro, jugó muy bien contra el United, jugó muy bien contra el Barça, pero ahora mismo es otro equipo muy diferente. ¿Qué ha pasado en estos dos meses?
Es como ha dicho, estamos en un periodo, bajamos un poquito, pero yo estoy de verdad, estoy muy tranquilo porque sé que el equipo va a cambiar. ¿Quién fue los que ganó las últimas dos competiciones de Champions? Real Madrid. Así que hay que estar tranquilos y no olvidar, porque la gente tiene la mente muy, muy corta y se olvida muy rápido de las cosas.
Cristiano, qué temporada más extraña la tuya, ¿no? Estás marcando en todos los partidos en Champions y sin embargo en Liga solo uno en 6 partidos.
No pasa nada, estoy súper tranquilo. Las estadísticas están ahí. No voy a hablar de eso porque pones Google, pones Cristiano Ronaldo goles y ahí está todo. Así que eso no me preocupa para nada.
Así terminaba Cristiano Ronaldo ayer en la zona mixta. Bueno, encuesta del día que tiene que ver con la crisis que tiene el Real Madrid y los problemas que tiene, y dice lo siguiente, Daniel Asenjo.
Lo que preguntamos hoy, Corro, es ¿cuál es el problema principal de este Real Madrid? Hemos recibido cerca de 3.500 votos y de momento gana con un 42% la falta de actitud. En segundo lugar, con un 36% la gente piensa que el problema es la falta de juego, con un 15% el problema para nuestros oyentes la falta de gol, y al final, con un 7% la falta de suerte.
Falta de actitud, dice la gente que le falta al Real Madrid. Bueno, reto Pedrito, etiqueta almohadilla hashtag reto Pedrito para el reto de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, chicos.
Bueno, vamos con la última pista del reto que estamos preparando esta semana, buscando esta semana.
Sí, que es un deportista que fallecido en este 2017. Dijimos el lunes que murió en un accidente desgraciado. Dijimos el martes que no era en España ese accidente. Ayer dijimos que el gran éxito de ese deportista llegó de rebote en el año 2011. Y la pista de hoy es que dejó huérfanos a dos pequeños gemelos.
Joder, vaya noticias está dando esta semana, ¿eh? Esta semana, bueno, pues ya saben, si tienen
hay que acordarse de
hombre,
la gente
sí,
que nos ha dejado
sí.
durante este año.
Son gente importantísima en el mundo del deporte que desgraciadamente nos han dejado en el 2017. Bueno, si tienen la respuesta, ya saben, con la etiqueta, con la almohadilla Reto Pedrito en Twitter, y ahí acceden al premio que habitualmente damos todas las semanas y que responderemos mañana. Muy bien, Pedro, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. El premio que ya saben ustedes que desde hace tiempo, desde hace bastante tiempo, tiempo que se tomó él y decidió desde hace tiempo, pues no da Vaquero, porque Vaquero se pasó del día a la noche. Y allí vive tan feliz. Vive tan feliz porque le acogen con los brazos abiertos. Le acoge Juanma Castaño en el partidazo, porque sigue existiendo Vaquero. Es un homenaje esto que estoy haciendo a Fernando Vaquero. Bueno, enseguida, señores, la Liga de Campeones. Ayer palmó el Real Madrid en Wembley contra el Tottenham. Tottenham 3, Real Madrid 1.
Son las 3 y media. Las 2 y media en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Hola a todos. Empezamos con una historia de esas que nos tocan directamente el corazón, porque es verdad que las madres nunca dejamos de serlo, por mucho que nuestros hijos crezcan. Por eso esta historia está siendo tan comentada y tan compartida en las redes sociales. Los protagonistas son Ada y Tom, con 98 y 80 años, madre e hijo. Unos ancianos británicos protagonistas de una preciosa historia de entrega incondicional de una madre a su hijo que no entiende de años ni de paso del tiempo. Porque fíjate, ella, Ada, se ha ido a vivir a la residencia donde está Tom, su hijo, para cuidarle. Esta mujer tuvo 4 hijos, uno de ellos es Tom, que nunca se casó ni tuvo familia, siempre ha vivido con su madre, hasta que debido a su estado físico tuvo que ingresar en una residencia de ancianos. Así que Ada, esta madre de 98 años, ha hecho la maleta y se ha mudado a la misma residencia para seguir ocupándose de su hijo como lo ha hecho siempre. Entonces se despide de él por las noches, va a buscarle cada mañana para darle los buenos días, le avisa cuando se va a la peluquería para que él vaya a buscarla a la salida. Es que vaya pareja, ¿eh?
Pues me pregunto si le sigue llamando mamá.
Pues supongo que sí.
Qué bueno.
Además, bueno, es que esta historia se ha vuelto viral porque efectivamente es que para una madre no importa el paso del tiempo y siempre estará al lado de sus hijos, ya sea en cuerpo o en alma.
La verdad es que he visto las fotos y está bastante peor él que ella.
Sí.
Es un espectáculo, la sí, señora. Sí.
La bueno, madre bueno. Está estupenda para 98 años que tiene, ¿eh?
De vuelta a casa, los oyentes, claro, comentan el último episodio, los últimos episodios del monotema.
Pues mira, sí, mañana muy ajetreada en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, comenta Victoria, todo esto Ha sido un circo para contentar a los independentistas, pero ahora empieza la realidad, la justicia. Artur dice que dado que ya se han situado fuera de la Constitución, lo suyo sería proponer la ilegalización de todos estos partidos independentistas y destituir a los alcaldes que no respetan las leyes. Saray dice no puede ser que estos personajes con sus actuaciones destruyan el país, campen a su albedrío y cobren en el presente y en el futuro un volumen de dinero que sale del trabajo de todos los ciudadanos que seguimos trabajando de sol a sol, mientras ellos montan semejante circo. Y José Manuel, creo que restablecer la ley llevará tiempo. Estos cretinos pretenderán llenar de minas el campo de la administración autonómica y por ello creo que el 155 irá lento.
Robbie Williams dice que canceló parte de su gira por problemas de salud, entre comillas, preocupantes.
Sí, eso dijo a finales de septiembre y ahora ha confesado que estuvo incluso en cuidados intensivos durante algunas semanas y por eso canceló 3 conciertos en Rusia. Desde entonces se recupera muy poco a poco, ha prometido a sus fans que se va a cuidar, que está mejor que nunca y de hecho dice que se ha hecho vegano, hace pilates y yoga y solo se come una gran hamburguesa los domingos. ¿Eh?
No,
¿qué te parece?
Preocupante el problema.
De todas formas, yo soy muy fan de Robbie porque cada vez que hablas que suelta una perlita. Hace poco dijo que se había rellenado la cara de Botox, se había retocado la barbilla y que no podía mover la frente después de tanta cirugía.
¿Mueve la frente?
Yo.
¿Así?
Eso no es mover la frente,
yo muevo la frente.
Bueno, pero si tú subes las cejas arriba, si tienes Botox,
muevo las orejas.
No se puede mover todo eso, se queda ahí paralizado.
Correcto.
Correcto.
Por cierto, hay una última hora referido al tema catalán que me pasa Elena. Dice un teletipo de la agencia EFE fechado en Bruselas. La Fiscalía belga dice que en cuanto reciba la euroorden, se entiende, la euroorden de entrega a España, comillas, se aplicará la ley. O sea, pues que para casa. Puch, que para casa.
Que esperen que a las 5. Que esperen que a las 5 lo vamos a hacer un especial. Que espere por lo menos hasta las 5.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Nos vamos a algún punto intermedio entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Desde primera hora de la mañana hemos ido contando cómo llegaban a su cita con el juez los que fueran miembros del Gobierno de Cataluña y los que fueran miembros de la Mesa del Parlament. Bueno, los que han ido, porque la mitad están de chupipandi por Bélgica. En la Audiencia Nacional han declarado 8 de los exconsejeros, entre ellos Oriol Junqueras. Este era el listo. Y estamos a la espera de la decisión que pueda tomar la juez Carmen Lamela. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
De momento el fiscal, ¿qué ha pedido?
Bueno, de momento la última hora la tenemos en que la Fiscalía ya ha pedido a la juez la orden de busca y captura y detención para Puigdemont, Antoni Comín, Meritxell Serret, Luis Puig y Clara Ponsatí. Dice también que Puigdemont ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y que ha solicitado también, como lo han hecho Antonio Comín y Meritxell Serret, efectuar la declaración por videoconferencia, pero que no dicen dónde están.
Bueno, pues acabamos de leer que la Fiscalía belga dice que en cuanto llegue la orden aplicará la ley. Bueno, pues ya tenemos la petición, en principio es anunciada que se ha formulado ya.
Sí, bueno, tenemos la petición que hace la Fiscalía a la juez.
Sí, sí, ahora es la juez quien tiene que pedir esa orden.
Tiene, sí.
Vale, vale. ¿Las declaraciones cómo han sido, Patricia?
Bueno, pues muy breves. Las declaraciones, salvo Santi Vila, que es el que ha declarado durante 40 minutos y ha respondido a la juez y al fiscal, los demás han respondido solamente a sus abogados y durante unos cinco minutos.
Y Patricia, en la Audiencia Nacional desde primera hora, ¿el ambiente cuál era? ¿Se ha calmado? ¿Sigue habiendo por allí alguno pegando voces?
Ya pegando voces, pocos. Yo he llegado aquí a las 7 menos 20, a las 8, no sé, ya no me acuerdo ni lo que le llega, 8 menos 20 creo
anoche,
que era.
Anoche, llegaste anoche.
Sí, y saldré de noche seguramente como el día de Trapero y los Jordis. Pues sí, eran las 8 menos 20 y cuando llegaba aquí había bastantes medios de comunicación. A esa hora, muchos menos que el día de Trapero y menos control policial que aquel día, pero bueno, luego a medida que ya avanzaba un poquito la hora, los minutos, ya empezaba todo todo ese control y ya venía más gente. El primero en llegar fue Oriol Junqueras, que venía solo, le acompañaba un policía de la Audiencia Nacional y nadie le aplaudió ni nadie le dijo nada porque no estaba ninguno de los suyos. Luego, hacia las 9:50, ya llegaron el grueso de los consejeros y ahí sí ya estaban los diputados independentistas, que aplaudieron y vitorearon, hicieron sus cánticos habituales, y 5 minutos después lo hacía Santi Vila con sus abogados, y ahí, bueno, lo que se hizo fue el silencio, porque ninguno de los independientes que estaban ahí ni aplaudió ni dijo absolutamente nada.
Qué triste debe ser ir a declarar a la Audiencia Nacional creyéndote que eres el rey del mambo y que los tuyos no madruguen para ir a verte. Qué cosa más perosa. Pero en fin, gracias, Patricia. Seguimos
hablando
durante la tarde.
Una cosita que nos ha llamado la atención, Ángel. Aquí, cuando a la hora de comer, cuando la juez se ha ido a escribir o a decidir, se iban todos a comer, tanto en el caso de Puyol Ferrusola como con De la Mata, como cuando estuvieron Trapero y los Jordis. Uh-huh. Y hoy aquí la juez ha dicho que de aquí no se mueve nadie.
Pues nada, que pidan un telepizza. Gracias, Pat.
Hasta luego, Ángel.
Ahora, los que fueran miembros del gobierno han estado en la Audiencia Nacional y los que fueran miembros de la mesa, también destituidos, estaban en el Tribunal Supremo. Allí ha estado nuestra compañera Laura Otón. ¿Qué tal, Laura?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha ido la cosa?
Bueno, pues ha sido breve. La verdad que la presencia de los 5 miembros, como dices, de la mesa del Parlamento y de la presidenta en el Tribunal Supremo, llegaban haciendo el paseillo con el apoyo independentista sobre las 9:10 a.m. y llegaban primero pues Ana Simón, Ramón Abarrufet, Lluís Giné y Joan Josep Nuet. Lo han hecho a pie porque les esperaba, como digo, un grupo de diputados, concejales y senadores independentistas, pues para abrazarles, arroparles. Carmen Forcadell, por ejemplo, la presidenta sí que lo hacía más tarde, llegaba 10 minutos más tarde, sobre las 9:20, sola, en un coche, y la verdad que ahí no ha habido alarde absolutamente de nada. Están acusados, como sabemos, de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, pero su defensa ha conseguido una suspensión de la declaración y aplazamiento hasta el próximo 9 de noviembre, el jueves de la próxima semana, el día de la Almudena. Los abogados alegan que han tenido poco tiempo para preparar la defensa y esa premura no ha permitido que llegaran los documentos solicitados, y ha sido aceptado. La fiscal Italia nos ha opuesto a este aplazamiento, pero eso sí ha pedido que hasta el próximo 9 de noviembre los 6 investigados estén bajo vigilancia policial para evitar una posible fuga, algo que ha aceptado el juez instructor Pablo Llanera. ¿Y esto qué significa, Ángel? ¿Que tendrán un policía pegado a los talones? Pues no, que tendrán que dar la dirección de su domicilio y un teléfono para estar localizables. Han salido con el mismo apoyo Independent y sin hacer declaraciones. Sí lo han hecho, por ejemplo, los abogados. El que representa a Corominas y Aguiró, Javier Melero, reconocía que la no comparecencia de Puigdemont les perjudica.
El fiscal ha solicitado la menos invasiva de todas las medidas cautelares, consistente en control de localización por vía de teléfono para que estén a disposición y localizados. También ha quedado claro que esta es una medida que se acordaba porque hay personas que no han comparecido al llamamiento de la justicia, lo que evidentemente no ha sido el caso de nuestros defendidos.
Apoyo por otro lado, por ejemplo, del senador del PDeCAT, Cleries, que decía que no, que Puigdemont lo que estaba haciendo con esta actitud es salvaguardar la institución y de forma consensuada con su gobierno, ponía en evidencia a las instituciones españolas.
Madre mía. En fin, sin comentarios. ¿A qué hora llegaste tú?
Yo he llegado a las 8 de la mañana, 8:10 más o menos. Bueno. Pero yo me he quedado como plof, porque se espera un día
como
largo.
Plof, ¿no?
Sí, porque esperas un día largo.
¿Cómo se define el estado plof?
Pues mira, vas con toda la tensión ahí acumulada y decir va a ser un día largo. Y de repente, pues en 3 horas dices,
pues
no, vuélvete, que es la plaza.
Vuélvete para allá y cuentas algo.
Está a punto de irme con Patricia, sí.
Gracias, Laura.
Gracias a ti.
Chao, chao. Bueno, atento a esta idea, cambiamos de tercio, es preciosa. Los alumnos del colegio Juan Lorenzo Palmireno, de Alcañiz, en Teruel, ya no entran en clase cuando suena este habitual sonido. No, demasiado frío. Ahora lo hacen con sonidos como este. Es genial. Capitán Tapón, de Alejandro Sanz, ha sonado cada mañana durante toda la semana para avisar a los niños que debían entrar en clase. Necane Fernández.
Eso es, y el propio músico se ha hecho eco de esta iniciativa en sus redes sociales y ha felicitado al centro por motivar de esta manera tan buena a sus alumnos. Y es precisamente el objetivo que persigue la directora de este colegio, Carmen José, que imparte educación infantil y primaria. Carmen también es profesora de música y hace unos años, estudiando las actividades que se desarrollaban en otros colegios, pues le llamó mucho la atención esta. El problema es que el centro no tenía el equipo de megafonía que se necesitaba y han tardado un poco en recaudar todo el dinero creo que era necesario. Bueno, ya lo han conseguido y todo el mundo, tanto profesores como estudiantes y padres, están encantados con este recibimiento diferente con el que se encuentran pues cada día.
Qué bueno. Profe, Carmen José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, lo primero, un chavalín, ¿de qué edades? ¿A qué edades son los que afecta la música en lugar del timbre?
Pues mira, nuestro cole son de niños de 3 a 12 años de
edad. Un chavalín de 5 años, ¿entra con otro rollo en clase en función de cómo le llaméis?
Pues, hombre, otra cosilla es, ¿no? ¿A ti cómo te gustaría entrar a trabajar?
No hay color. Bueno, de hecho lo hago. Fíjate, en la radio, salvando las distancias, en la radio la música es como el envoltorio. Tú puedes poner una entrevista estupenda o puedes tratar un tema de la manera perfecta. Como la música que introduce y que despide no sea buena, la gente como que no le engancha.
No.
Pues en el colegio debe ser algo parecido.
Pues algo parecido. Nosotros cuando entramos sin timbre, o sea, con el timbre, ¿no? Pues las entradas normales. Y ahora la verdad es que se les ve un cambio de actitud. Muchos ya, si se saben la canción, pues entran cantando. Y bueno, todo eso pues sabemos que favorece al cerebro, porque así está demostrado por la neurociencia. Y cosas así pues son las que queremos para, bueno, para los niños.
Oye, ¿y para los profes?
Pues imagínate, los
¿también?
Profes... Claro que sí, encantados, ¿no? Canciones a veces de nuestra época, otras veces más modernas, canciones que te recuerdan y lo mismo un poquito a los padres, ¿no? Porque de lunes a jueves las canciones sí que son propuestas por un grupo de maestros que estamos dentro del grupo creativo musical que hemos llamado así, pero los viernes son los padres y los niños los que pueden elegir sus canciones. Entonces, uh-huh, imagínate, los viernes hay de todo, o sea, te puedes encontrar a Joselito, pero también el reggaetón, o sea, puede haber de todo los viernes.
Mira, esta semana creo que ha sonado esto.
¿Así es?
¿Por qué habéis elegido Mi gato para entrar en clase?
Pues mira, te explico. De las cuatro semanas que tiene un mes, dos semanas las eligen los maestros. Y esta semana ha sido una de ellas. Y hemos elegido Mi gato pues porque esta semana nuestro centro es un centro bilingüe y hemos trabajado Halloween, estamos con actividades sobre Halloween y consideramos que la canción de Mi gato de Rosario Flores pues era uno de los aspectos con el cual a partir de ahí se podía trabajar algo como son las supersticiones, ¿vale? Uh-huh. Y además recordando un poco a Rosario que esta semana es su cumpleaños.
Mira tú qué bien. Mira. Oye, ¿Quién participa más? ¿Quién entra bailando en la fila o quién entra bailando en clase más? ¿Los niños o las niñas?
Bueno, yo creo que no hay distinción, ¿eh? La música tenemos esa suerte y no tiene distinción.
A esas edades seguro que no hay distinción. Más adelante seguro que ellas son mucho más marchosas.
Bueno, pero yo creo que según los gustos también, ¿eh? Según los gustos. Pero por ahora nada.
Ya la última. Profe, sí. ¿Tu cole cómo es? ¿Es un colegio público? ¿Es concertado? ¿Cómo es?
Mi colegio es un colegio público. Este año celebramos el 10º aniversario. Es un colegio bilingüe, es de una vía, es muy pequeñito. Únicamente estamos 205 alumnos, uh-huh, y muy acogedor.
Qué bueno. Nos encanta hablar de educación con noticias positivas. Y si es en una escuela pública, en un sitio como Alcañiz, en la provincia, sí, de Teruel, fantástico. Carmen José, directora del Juan Lorenzo Palmireno de Alcañiz. Enhorabuena por la iniciativa y gracias por atendernos, profe.
Muchas gracias a vosotros. Yo os invito a entrar en nuestro blog y, uh-huh, a solicitarnos una canción. Así la trabajaremos también.
Cuidado con el que elige expósito.
Que sepas, o sea, yo te meto un rock and roll que ese día no centras a los niños. Te lo advierto, ¿eh?
Venga, va. El reto, te acepto el reto. A ver si es verdad. ¿Vale? Y yo te mandaré una amiga didáctica, ¿vale?
Por ¿eso
una
qué
relación
es?
Entre la música que tú me propongas,
¿sí?,
y alguna actividad que vamos a hacer en el cole. Y te mandaré las propuestas que esos niños han conseguido sacar sobre esa actividad.
Vale.
¿Te parece?
No sé lo que quiere decir, pero vale, de acuerdo, yo te mando.
¿Cómo que no sabes lo que
ya se lo explico yo luego, no te preocupes?
Oye, te mando en un rato la propuesta, ¿vale? Déjame pensarla.
Venga.
Qué
muy
bueno.
Bien,
Carmen, hola. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
A ti, un beso. Chao, adiós.
Te está mandando deberes.
Pues todavía me hace currar.
¡No, no, no me eres!
Esto me pasa por pringao.
¡Claro!
Siete de cada 10 jóvenes, hoy, en España, dicen los estudios, creen que tendrán que trabajar fuera, en el extranjero. No sé si sorprende a mí, sinceramente no me parece nada mal. Si te digo que el índice de desempleo juvenil en España es de los más altos de la Unión Europea, pues claro, ya no te sorprende en absoluto. Cuéntame, John.
Pues mira, con este panorama que acabas de describir, no es raro que cada vez más estudiantes que acaban de terminar la carrera o el bachillerato decidan pasar un año fuera de España para mejorar su inglés y, de paso, coger algo de experiencia laboral. Bueno, pues dar este paso no es fácil. Te vas a un país desconocido, con otro idioma, otras leyes, diferentes costumbres. Por eso, hace unos años surgió GrowPro Experience, una plataforma de apoyo fundada por españoles que ayuda a instalarse en países como Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Esther Sucrana tiene 22 años, por ejemplo, y es de Barcelona.
Yo quería mejorar mi inglés, quería irme lejos de casa. Australia daba unas posibilidades que no tenía Estados Unidos ni Inglaterra. Encontré a GrowPro, daban el tema de los papeles, el visado, cursos de inglés, y me lo pusieron muy fácil para venir aquí.
Pues mira tú. Rodrigo López forma parte del equipo de GrowPro Experience. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, esto de ayudar a la gente a irse a Australia, ¿cómo se hace? ¿En qué ayudáis?
Bueno, al final nosotros lo que hacemos básicamente es asesorar a gente que está en su país de destino, como puede ser España, Sudamérica, Latinoamérica y por ahí, y que está cansado un poco de la vida que lleva, de no encontrar trabajo, o que tiene un trabajo un poco aburrido y quiere dar el salto a vivir nuevas experiencias, ¿no? Y sale de extranjero para mejorar su inglés y bueno, conocer gente, viajar y la posibilidad de trabajar también y ganar dinero. Entonces nosotros al final lo que hacemos es asesorarlos desde el principio, comentarles las opciones que tienen y oportunidades, lo que quieren estudiar, ayudarles con los trámites, con las escuelas, con el visado y demás. Y sobre todo, lo más importante, una vez que llegan allí, que tengan un punto de referencia y de apoyo para instalarse allí, ¿no?
¿Y el capítulo del curro, del trabajo?
Bueno, el trabajo al final, básicamente la gente, cuando llega allí, se piensa, si no se lo explicas bien, que va a encontrar el trabajo de sus vidas y demás, y tampoco es así. Al principio hay que currar de todo. O sea, yo cuando me fui allí, por ejemplo, que fue hace un año y medio, estuve trabajando pues de camarero, repartiendo publicidad, dando clases de tenis, de pádel, de lo que sea, ¿no? Para el principio, para ganar de la vida, ganar dinero y sobre todo poder vivir allí, estudiar y vivir la experiencia. Entonces ya una vez que estás allí, ya sí que te puedes poner, si tienes un buen inglés, a encontrar trabajo, a buscar trabajo de tu sector. Pero tampoco es tan fácil.
¿Qué tipo de gente va?
Sobre todo gente que termina la carrera, ¿vale? Con 23, 24 años, que no sabe qué hacer o no encuentra trabajo y que decide, ya te digo, dar el salto para allá.
¿Qué os piden? Cuando llegan allí, aparte de más despistado que un pulpo en un garaje, supongo, me pongo en el lugar, aterrizas en Melbourne, te pones a mirar hacia alrededor y dices, joder, ¿qué hago yo aquí mañana? ¿Qué os piden?
Exacto. Nosotros lo que hacemos antes de que nos pidan es recibirlos, los citamos en nuestras oficinas en menos de 2 días para que no les dé tiempo, como tú dices, a estar tan perdidos y a ponerse nerviosos. Y lo que hacemos en esas welcomes, por así decirlo, es ayudarles un poco con la presentación de la ciudad, de los documentos que se tienen que abrir, abrirse la cuenta bancaria, el número de teléfono y sobre todo a que empiecen a conocer gente. Nosotros lo que hacemos mucho allí son muchos eventos semanales, fiestecitas, paellas, hacemos muchas paellas porque los fundadores son de Valencia y con eso conseguimos que empiecen a conocer gente, a instalarse y a estar a gustos y cómodos.
Pregunta del millón. Habléis de gente joven. ¿A qué edad se deja de ser
tú
joven?
No. O sea, tú no vas pues, a ir a Australia.
El Carles no, este que está en Bruselas no, tiene 54 ver, años ver, y quiere escucha, ir a Australia.
¿54?
Sí, miré el otro día.
Más. Pero espera, día. No, una cosa. El Vallesol y todos esos ya hay aquí.
Claro, no, pero...
No hace falta ir...
Por 50 conmigo. 51 años yo.
No, límite de edad no hay.
Ah, vale.
En cuanto al visado estudiante no hay.
Lo has cagado.
Así que a ver si puede ir quien sea.
Este se te no mete allí. Ya verás que juega este en las fiestas allí de la playa.
Pues, Australia me va bien, ¿eh?
¿Por qué está de moda lo de Australia, Nueva Zelanda, esos países?
Yo creo porque es un destino que se encuentra trabajo fácil, relativamente, como te digo, hay que buscarlo, obviamente. Son países exóticos que a la gente le llama mucho la atención, con buen clima, con surf, con paisajes y sobre todo por eso, que puedes mejorar tu inglés y te da la opción de poder trabajar y bueno, quedarte ahí.
Hace, quiero recordar, como 3 años o 4 en plena crisis, cuando se puso en marcha la maquinaria de Alemania, del rescate y vente para Alemania otra vez y demás, hubo un mogollón de gente que se fue para Alemania más o menos pensando en nuestros tíos y en nuestros abuelos. Y se encontró ahí unos panoramas absolutamente desoladores, de descontrol, de irregularidades, de economía sumergida. Australia para eso es un país mucho más, entiéndaseme, más decente que nosotros.
Sí, o sea, más decente no sé cómo...
Más quiero decir, más legal, más
sí,
abierto,
en ese sentido,
menos economía sumergida, menos timos.
En ese sentido, sin duda. O sea, yo Australia creo que es de los países más seguros del mundo. Y la gente cuando llega se da cuenta. O sea, tú puedes ir andando por la calle tranquilamente a la hora que sea, en el barrio que sea, y es muy seguro. Entonces, es uno de los motivos también por la que la gente va para allá.
Cuando, la última cuestión que te planteo, Rodrigo, cuando oyes decir eso de nuestra gente joven tiene que irse fuera y tal, yo lo estoy deseando, yo es que los empujaría, empezando por los míos.
Es que yo creo que al final vivir una experiencia en el extranjero...
Absolutamente, espera un momentito, me quiero reír.
No creo que...
¿Tienes unas ganas de deshacerte de tus hijos?
Aviso a la familia Espósito Mora. No,
hay uno que tengo que atarle, sí. Y el otro me cuesta más. Decía, no, está ni caso.
Yo al final lo que creo es que vivir la experiencia en el extranjero, aunque sea un año, yo creo que es positivamente en todos los sentidos. Encuentres trabajo y te quedes allí o no, porque luego cuando vuelves has conocido a gente de todos los países del mundo, has mejorado tu inglés, has aprendido y has crecido personal y profesionalmente, trabajando de lo que sea. De todo se aprende, yo creo.
Qué bueno. Pues mira, a ver si hay suerte y te mando yo a uno que me conozco para allá. Grow Pro Experience. Rodrigo López, gracias.
Muchas gracias.
Cuídate, chao, chao. En las redes, los oyentes comentáis esa iniciativa tan chula de ese colegio en Alcañiz, donde en vez del pito, el timbre, prrr, entran al cole con canciones hasta de Alejandro Sanz.
Pues fíjate, además es que las mamás están encantadas, parece que Alejandro Sanz fuera el director del cole. Vamos, dice por aquí Satur que lo va a proponer en el cole de sus hijos, que le parece buena idea. Por supuesto que esto anima mucho más a los niños a la hora de entrar al cole, dice Karma. En mi colegio, nos dice Joaquín, nos llamaban al orden con el pito del señor Blade. Dice, ningún reloj del mundo era más puntual que el suyo. Y Saúl también nos dice, es una idea muy divertida, pero me gustaría más si se pusiera pues a Fito, a los cigarros, a los Rolling, ¿eh? Pues... aquí empieza el pique un poco de las canciones.
Sí, claro. Sí, no, tengo que pensar que les pongo yo.
Tengo una idea, luego te doy.
La semana que viene.
Y una más, Elena, es una profe que dice, tomo buena nota porque sí es verdad que la música mansa las fieras, seguro que esta iniciativa ayuda.
Si es esta duda negra del corazón que a veces tengo.
Cuatro jóvenes, los mayores idiotas del siglo, por nadar en un lago infestado de cocodrilos. ¿Dónde ha sido esto?
En Australia.
Ten cuidado. Rodrigo, ten cuidado, macho. Ten cuidado, que estos igual iban de tu escuela.
Hay de todo, hay de todo. Bueno, pues así los ha llamado la alcaldesa de una población australiana donde se encuentra la laguna en la que se bañaron estos cuatro chavales que han subido la foto a Facebook, donde se les ve metidos en una jaula trampa para cocodrilos y ellos están tan contentos. Pero vamos, que en estas aguas puede haber cocodrilos de 7 metros. Incluso hace dos semanas, por lo visto, apareció en este sitio el cadáver de un anciano que había sido devorada por estos reptiles. Pues ahí que se metieron. Entonces, bueno, la alcaldesa se pregunta si estos cuatro jóvenes están compitiendo por el premio a los idiotas del año o del siglo, porque hacer algo así es que es estúpido y sobre todo peligroso,
sí,
¿no?
Sí, tienes razón.
Pues ahí están los cuatro.
Love Us Lesbian cantan con Iván Ferreiro.
Aquí están todos juntos en esta canción y vamos, que no suena mal, ¿eh? Se trata de una nueva versión del tema Planeador en la que Love Us Lesbian cantan con Iván Ferreiro. Recordamos que el grupo está inmerso en la gira El Poeta Haley y en noviembre, o sea, ya... van a estar en Madrid y en Barcelona los días 18 y 19 respectivamente. Y todos estos conciertos serán grabados para la publicación en 2018 de un CD y de un DVD en directo.
Encuentra buques en selvas y ese cofre que...
¡Qué alegría, ¿no?
Igual era la canción...
Estos, ¿no?
Igual era la canción, pero...
no, pero son un poco así estos, de todas formas.
Son místicos.
Espera un momentito. Rosa, ¿me puedes poner otra cosa, por favor?
Luego te compro la entrada para que vayas al concierto a verlos.
¿De quién?
De estos, de Love Us Lesbian.
No te gastes el dinero.
Que se preparen los niños del cole la canción que va a elegir Espósito como timbre. Cuidado.
Vamos a ver, tengo que elegir una canción,
sí,
para que los niños del colegio Juan Lorenzo Palmireno de Alcañiz, en Teruel, entren a clase en lugar del timbre.
Eso es.
Yo.
Tú.
No, sí. Vosotros.
Tú.
Me lo ha pedido Carmen José, tiemblo, la directora del cole.
Tiemblo.
Piensa.
Les voy a poner...
ellos.
Tengo dos opciones. O una así chula del pop español que se diviertan, que hay un montón, o un rock and roll que luego al de matemáticas que tengan después le hundo. O sea, les meto con 2.000 voltios.
Siempre apoyando el sistema educativo.
2.000 voltios. 2.000 voltios les voy a meter a los niños.
Ahí estamos.
Me ha picado. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Enseguida hablamos de la cadena de denuncias por acoso, por abusos sexuales en Hollywood. Ojo, en Hollywood y a lo mejor aquí, ¿eh? La lista suma y sigue. Lo último es lo de Dustin Hoffman, al que se le acusa de acoso. Enseguida te lo contamos.
Expósito. La tarde.
COPE.
Estar informado.